Lo importante es uno vaciar el cerebro, porque cuando tú tienes cosas en el cerebro, comienzas a llenarte de estrés. Entonces, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro. Llega un momento en que pues no puedes manejar tanta información. Entonces, vaciar el cerebro es apenas tengas uno de esos pensamientos que tienes que hacer, lo vacías en un cuaderno, una agenda, en el Evernote, en la aplicación que tú tengas, y eso te libera el estrés porque ya lo tienes agendado en un sitio para hablarlo con alguien o en una hora específica.
Este es el podcast Máximo Desempeño
con Pablo Jacobsen.
Pablo Jacobsen, descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial. Es la repetición de afirmaciones lo que lleva a creer. Y cuando el creer se transforma en una convicción profunda, las cosas comienzan a suceder. Muhammad Ali. Este es el episodio número 112 del podcast Máximo Desempeño con la vicepresidenta de Recursos Humanos de Janssen en Norteamérica, María Elisa Martínez. Bienvenida o bienvenido a este espacio semanal dedicado a comprender los principios y herramientas que facilitan el desarrollo del máximo potencial humano. El objetivo de este programa es descubrir la mentalidad de mujeres y hombres que han alcanzado niveles de excelencia en los negocios, el deporte, el arte, la ciencia, la educación, el emprendimiento y en muchos otros ámbitos. Acompáñame a explorar sus historias para aprender acerca de sus hábitos y rutinas, las claves que les permiten enfrentar los retos y adversidades de la vida y las motivaciones que los impulsan a expresar lo mejor de sí mismos de manera auténtica y consistente. Este podcast es un espacio de exploración de muchas ideas y principios que facilitan el desarrollo del potencial y te permiten llevar tu experiencia de vida al máximo nivel. Toma lo que te sirva, descarta lo que no y hazlo auténticamente tuyo. Mi nombre es Pablo Jacobsen, soy coach de máximo desempeño y mi propósito de vida es inspirar y acompañar el desarrollo del máximo potencial de líderes, atletas y equipos. Soy autor del libro Máximo Desempeño, conferencista, periodista y emprendedor. Suscríbete y descarga este podcast cada semana a través de Caracol Radio, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o Deezer. Y si lo encuentras útil e inspirador, compártelo con familiares, amigos y personas cercanas a quienes les pueda interesar. En los últimos meses he llegado a un gran descubrimiento. La cosa más simple y efectiva que puedo hacer para avanzar hacia donde quiero estar y transformar mi vida es escribir en mi diario. No es una píldora mágica, pero hace magia en mi vida. Aún es necesario salirme de la zona cómoda y hacer las cosas que sé que debo hacer. Pero escribir me da la claridad y estructura mental, disciplina, organización y buenas razones para moverme a la acción. El ritual de escribir a diario es mi guía para lograr lo que quiero. Según expertos en rendimiento humano, llevar un diario es una de las herramientas más poderosas para tener una mente clara y una vida más eficiente y productiva. Ayuda a liberar bloqueos mentales y hacerme más preciso y creativo en el manejo de los pensamientos y emociones. Permite procesar lo que sucede en la mente para liberar el estrés y la ansiedad. Ayuda a profundizar y comprender necesidades, deseos y prioridades. La clave es tener la disciplina para plantearte y explorar buenas preguntas. Puedes escribir tus agradecimientos, anotar citas sabias e ideas positivas, establecer objetivos para el día o la semana y fijar tu atención y energía en lo que realmente deseas en tu vida. También tienes la posibilidad de establecer tu visión e intención para expresar lo mejor de ti en cada reto que enfrentas. Un pensamiento positivo tiene el poder de transformar tu día por completo. Cada día tienes la oportunidad de explorar preguntas como: ¿de qué me siento hoy agradecido? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Qué tendría que pasar para que este día fuera extraordinario? ¿Qué tipo de persona quiero ser frente a este reto que estoy enfrentando? También puedes definir las tres cosas que deseas lograr cada día, de manera que puedas enfocarte en ellas. Si fallas en la preparación, estás preparado para fallar. La consistencia en el trabajo de escribir a diario es fundamental. Solo necesitas entre 5 y 10 minutos para que este hábito facilite cambios súper positivos en tu vida. El comienzo y el final del día son siempre buenos momentos para pensar, reflexionar y corregir el rumbo de tu vida. Plasmar tus pensamientos en tu diario puede ser el primer impulso cuando te levantas y el último impulso antes de irte a dormir. El ritual de escribir en tu diario te permite establecer patrones positivos de pensamiento y acción cuando las apuestas son altas y las cosas se ponen difíciles. Escribir en tu diario es un ritual que trae a tu vida una gran recompensa. Tu día es tu vida en miniatura. Si creas y controlas tu día, creas y controlas tu vida. Nuestra invitada esta semana es la vicepresidenta de Recursos Humanos de la farmacéutica Janssen en Norteamérica, María Elisa Martínez. En este cargo supervisa la estrategia organizativa de recursos humanos y de talento para el negocio farmacéutico de Johnson & Johnson en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Antes de mudarse a los Estados Unidos, María Elisa fue la jefa de recursos humanos para Johnson & Johnson en Latinoamérica. En esta función se desempeñó como presidenta del equipo de liderazgo regional de recursos humanos. María Elisa se desempeñó previamente como directora de recursos humanos de Janssen Pharmaceuticals en Latinoamérica, donde fue responsable de liderar el desarrollo e implementación de talentos y estrategias organizacionales para impulsar el crecimiento empresarial a corto y largo plazo. En sus 14 años de carrera en Johnson & Johnson, también ocupó cargos como directora de recursos humanos para dispositivos médicos en la región andina y jefa de adquisición de talento para Latinoamérica. Antes de unirse a Johnson & Johnson, María Elisa ocupó puestos de recursos humanos en Colgate Palmolive en Nueva York y Citibank en Colombia. Tiene una maestría en psicología organizacional de la Universidad de Columbia en Nueva York y un grado de psicóloga en la Universidad de los Andes. También es coach ejecutiva certificada. María Elisa personifica la lucha que las mujeres deben enfrentar para alcanzar el éxito, no solo laboral, sino también familiar y personal. Es una mujer sencilla, determinada, súper organizada, y tiene una gran habilidad para pasar de las ideas a la acción. Al mismo tiempo es una líder con una gran empatía, claridad mental y capacidad de escuchar a los demás. Se ha retado muchas veces a través del entrenamiento físico y de muchas formas se ha demostrado que lo que puede imaginar en su mente lo puede crear en su realidad. María Elisa es una líder y mujer extraordinaria que en sus logros y experiencias revela cómo es posible alcanzar la excelencia a nivel personal y profesional. Nuestra invitada esta semana es María Elisa Martínez y esta es su historia de máximo desempeño. Hola María Elisa, bienvenida a Máximo Desempeño, ¿cómo estás?
Bien, hola Pablo, gracias y gracias por esa introducción. Quedé absolutamente agobiada, mil gracias.
Pues María Elisa, tu historia realmente es muy inspiradora cuando uno conversa con personas que te conocen de cerca y han visto lo que tú has logrado. Realmente lo que yo describí es solamente un resumen y qué alegría tenerte este tiempo para poder conversar contigo, descubrir muchas historias que nos van a inspirar a todos acerca de lo que ha sido tu experiencia de vida, no solamente en lo laboral, sino también en lo personal y lo familiar.
Qué bueno, pues mil gracias por pensar en mí, me siento honrada y un placer estar aquí charlando contigo.
María Elisa, quiero preguntarte primero, cuando piensas en tu niñez, sé que naciste en Cartagena, pero ¿qué recuerdas de manera especial de tu época de niña?
Mira, yo vengo de una familia grande. La familia, por parte de mamá y por parte de papá, tengo muchos tíos, muchos primos, por lado y lado. Entonces, el valor de la familia siempre ha estado súper presente. Y compartir en familia, con muchos primos. Entonces, hay un placer de compartir en familia y de verdaderamente apreciar esos momentos familiares. Entonces, esto es lo primero que se me viene a la mente. Lo segundo es, yo crecí en una familia donde se valoraba mucho la escucha. Mi papá, sobre todo, mi papá era muy buena escucha. Entonces, eso combinado a que también le gustaba mucho la buena mesa y la buena conversa, entonces yo crecí alrededor de una mesa siempre con muy buena comida. Mi mamá es una cocinera impresionante, entonces esos ratos en la mesa donde mi papá hacía muchas preguntas, donde te hacía sentir importante, no importaba si tuvieras 3 años o tuvieras 7 años o tuvieras 20 años, él te hacía sentir siempre muy importante. Entonces el tema de la escucha siempre estuvo muy presente en mi casa. Los consejos, la curiosidad, mi papá leía mucho, y de hecho, una vez, te cuento esta anécdota, una vez dijo que íbamos a hacer unas conferencias sobre temas de arte. Entonces él era médico y él tenía, pues en esa época, imagínate, eso fue hace 1000 años, tenía este tema de las diapositivas. Entonces digo, yo voy a arrancar y voy a arrancar con la capina, con Roma y la Capilla Sixtina y todo este tema, y él hizo su muy buena presentación y dijo, luego nos vamos a ir rotando. Para hacerte la historia corta, pues nunca se rotó, lo único que lo hizo fue él, porque imagínate, nosotros de 17, 18 años, dijimos, no, pues qué pereza esto, pero para darte una idea de lo curioso que él era y cómo instauró un poco esa curiosidad, yo creo que en mí y en todos mis hermanos. Lo otro que me acuerdo mucho es mi mamá, una mujer muy trabajadora, muy independiente, siempre con unos valores de familia muy arraigados, echada para adelante. Entonces yo creo que fue un modelo también para mí de lo que, pues de lo que es una mujer en la casa, donde no eran mucho los roles, por lo menos en personalidad, los roles típicos, sino que era bastante balanceado. Y yo creo que desde ahí yo tengo este tema de equidad de género y esta pasión por el tema del liderazgo femenino, yo creo que viene muy arraigado desde ahí.
Es muy interesante escuchar todo lo que nos cuentas, porque uno se da cuenta cómo creciste en un entorno que alimentó precisamente estas cosas que te han ayudado a ti a convertirte en la mujer exitosa que eres, como la curiosidad, la capacidad de escuchar, el relacionamiento, los valores familiares. Y por eso me gusta mucho empezar por esa pregunta de recordar la niñez, porque nos muestra mucho, muchas características y muchos patrones que finalmente ayudan a formar la persona que eres hoy. Uh-huh. Si tú tuvieras que identificar una habilidad única o una fortaleza que ha contribuido en lo que has logrado hasta hoy, ¿cuál sería?
Mira, yo creo que, y muy relacionado con lo que acabo de decir, yo creo que yo he tratado siempre de asumir las nuevas posiciones, los nuevos retos con una actitud estudiante. Y a lo que me refiero con eso es con esta actitud curiosa. Es una combinación entre la curiosidad y la humildad, porque cuando uno es estudiante uno tiene que reconocer que uno no sabe y quiere aprender. Entonces, haciendo preguntas, oyendo mucho lo que se dice y lo que no se dice, y con un gusto por aprender más, esa curiosidad, ¿no? Que uno le ve a los niños chiquitos. Yo trato muy consciente de tenerla, porque uno la va perdiendo. Entonces, esforzarme a hacer preguntas, esforzarme a entrar a la situación, o sea, no sabiendo nada, tratando de ver con la mirada de los demás, ¿no? Eso lo trato de tener muy presente. Cuando llegué aquí a Estados Unidos, que llegué hace 18 meses, pues es un trabajo muy diferente, en un país muy diferente, con gente diferente, culturalmente, con un negocio muy diferente, con un tema único de cómo se mira el negocio acá. Entonces esa actitud de estudiante yo creo que me ha ayudado en todas las posiciones, pero especialmente en esta que acabo de arrancar.
Es muy interesante el tema de asumir siempre la actitud de estudiante, que me encanta la metáfora de ser el cinturón blanco, que es el que tiene como todo por aprender. Y tú hablas de la capacidad de escuchar, y me recuerda mucho esa frase que dice que escucha para entender y no para responder. Y yo creo que muchas de las formas en las que nos equivocamos cuando estamos en la comunicación es en tratar de estar pensando qué vamos a decir cuando la persona termine y no estar 100% atención en lo que la persona está diciendo.
Uh-huh. Así es. Yo creo que hay un poder en hacer preguntas. Y desde lo que tú dices, un poder en hacer preguntas genuinas por entender la mirada del otro. Yo creo que uno se complementa y crece ahí. la mirada propia ya uno la tiene. Entonces, pues no saca uno, aprende uno nada nuevo de estar diciendo lo que uno piensa, eso ya uno lo sabe. Pero yo siento un interés por entender la mirada del otro, el por qué dice lo que está diciendo. Y hay preguntas amplias que uno puede hacer para entender eso. Y es, por ejemplo, hay una básica que muy poca gente usa, que es, cuéntame más.
Sí.
Una pregunta súper abierta, cuéntame más. Y cuando la gente se siente también que hay un interés genuino del otro lado, pues ahí se establece una conexión y ahí es donde yo creo que pasan cosas importantes.
Me encanta lo de cuéntame más, es permitirle a la persona explorar más al fondo y cuando nos... Es una pregunta un poquito retadora en el buen sentido de la palabra, porque te impulsa a explorar dentro de ti para que tú también trates de entender y lo puedas expresar. María Elisa, todos en la vida hemos tenido fracasos y muchas veces esos fracasos contribuyen después en el éxito que tenemos porque son parte importante del proceso. ¿Existe algún fracaso que sea tu fracaso favorito porque te haya ayudado a crecer de una manera especial?
Mira, esa es una pregunta difícil, de pronto un par, yo creo que hay uno que es bastante común, que nos pasa a muchos. Y hay otro que me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, no sé si fue un fracaso, pero definitivamente sí me enseñó mucho. Yo soy psicóloga y soy psicóloga de los Andes y arranqué en la Javeriana. Y no me gustó porque yo tenía una visión de la universidad diferente y entré en la Javeriana y no encontré eso. Entonces yo hice un semestre en la Javeriana. Y me acuerdo muy bien, otra vez, hablando de mi papá, yo me di cuenta que realmente yo no encajaba en la universidad. Y entonces, siempre, pues a mí me daba un poquito de angustia decirle a mis papás que me quería cambiar de universidad. Pero la conversación se dio y entonces mi papá me preguntó, pero ¿por qué no te gusta? Yo le expliqué, no me siento cómoda, yo quería una universidad más independiente, me sentí como que estaba pasando de un colegio a otro colegio, especialmente en psicología era bastante más tradicional. Entonces mi papá me dijo, está bien, si no estás contenta te cambias, pero piensa muy bien la decisión que vas a tomar, porque no quiero que en 6 meses estemos hablando que ya no es psicología sino ingeniería. Entonces piensa muy bien cuál es la decisión que vas a tomar. Y como te digo, no sé si fue un fracaso, a lo mejor no, pero sí me enseñó que hay que pensar muy bien porque las decisiones tienen consecuencias, ¿no? Y uno no puede ir tomando decisiones y esperando que, pues, las cosas no sean trascendentales. Entonces eso me ayudó. Yo tenía, pues, imagínate, en la universidad, tendría yo 19 años, 18 años, me senté a pensar verdaderamente qué era lo que yo quería. Entonces eso para mí fue formador, en ese sentido fue formador, en que mi papá realmente me trató como un adulto y me dijo, siéntate y piensa bien, y sea lo que sea, yo te voy a apoyar, pero piensa bien qué es lo que quieres. Entonces esas son cosas que yo como mamá trato de trasladar a mis hijos, tratarlos como adultos desde muy chiquitos y enseñarles el tema de las decisiones, las consecuencias. Que sea lo que sea que quieran hacer, lo pueden hacer, pero que piensen pros y cons de las decisiones.
Súper importante. ¿Qué te llevó a estudiar psicología y por qué decidiste especializarte en psicología organizacional?
Bueno, esa historia es buena porque yo supe desde muy chiquita que yo quería ser psicóloga, porque en primero bachillerato, que en nuestra época era primero bachillerato, ahora es sexto, yo tuve una adolescencia tenaz, tanto que un día mi mamá me dijo, no le deseo a nadie esta adolescencia sino a ti. Entonces, en esa adolescencia brutal me mandaron al psicólogo, a los 13 años, 13, 14, y yo tuve dos psicólogas a falta de una. Una que era más para el tema emocional, a ver qué era lo que me está pasando, y la otra para ayudarme como técnicas de estudio. Y yo en ese momento dije, esto me encanta, yo quiero ser psicóloga. Entonces tuve mi psicóloga, no sé qué, y de a los 13, 14 años yo decidí que quería ser psicóloga y nunca cambié de opinión. Y entonces entré a psicología, te conté la historia de la Javeriana y luego los Andes, me he dado los Andes. Y en los Andes, los últimos años, ahí va de por qué psicología organizacional. Los últimos 3 semestres tú tienes que hacer prácticas. Y hay 3 ramas tradicionales de la psicología: la organizacional, clínica y educativa. Y tienes que hacer por lo menos 2 campos distintos en esos 3 semestres. Entonces yo dije, yo quiero ser psicóloga clínica. Yo creo que el 99% de las personas que estudian psicología quieren ser psicólogos clínicos. Y yo no fui la excepción. Entré a psicología, hice mis prácticas de psicología clínica en el hospital infantil. Hice 2 semestres. En el tercero, la universidad me dijo, tienes que escoger una cosa distinta, o educativa o organizacional. Entonces, yo dije, educativa, que es lo que más se parece a la clínica, y luego vuelvo a la clínica. Pero nuevamente mi papá me dijo, mira, yo tengo un amigo que la esposa tiene una firma de consultoría en psicología organizacional, ¿por qué no miras a ver si eso es algo que te guste? Entonces yo fui, hablé con ellas, comencé a través de Margarita Páez y Asociados, se llamaba, o se llama, todavía existe, y la diferencia era que me pagaban. Entonces la educativa no me pagaba y esta me pagaba 250 mil pesos el mes. Y yo dije, no, pues, esto está buenísimo porque me pagan, yo voy a hacer esto 6 meses y me vuelvo a mi psicología clínica. Y aquí estoy 20 años después en psicología organizacional.
A mí me ha llamado mucho la psicología organizacional porque hay particularmente 2 autores que he leído mucho recientemente. Uno es Adam Grant y el otro se llama Benjamin Hardy. Ellos 2 son psicólogos o especializados en psicología organizacional y me ha encantado siempre el enfoque que han tenido y me ha generado mucha curiosidad de entender mucho más a fondo lo que significa la psicología organizacional y lo que tiene que ver con las culturas en las organizaciones, y eso es un tema que es súper interesante. María Elisa, te quiero preguntar, ¿qué costumbre rara tienes o qué cosa que para otros es absurda a ti te gusta?
Yo tengo un tema con los números y vivo contando. Inclusive cuando estoy en reuniones cuento. Y cuento si hay ventanas, cuántas ventanas hay, dentro de la ventana cuántos marcos hay. Y cuento eso mientras estoy en la reunión. Yo no sé, eso me da un poco como de, inclusive de foco.
De foco y de orden. ¿Qué más cuentas? ¿Qué otras cosas orden. Cuentas? ¿Cuentas las ventanas? ¿Qué más cuentas?
Cuento las ventanas, cuento, pues sí, como cosas geométricas en una sala, eso lo hago mucho. Y lo he tenido de toda la vida. Rarísimo, sí. Pero qué otra costumbre, porque eso es como más como, sí.
¿Y qué significa para ti esa contada? Cuéntame más sobre la contada.
Yo creo que hay un tema, y es en esas habilidades que tú me decías, que yo asumo las cosas como un estudiante. Yo creo que mi organización ha sido uno de esos temas que me ha ayudado también a lograr cosas. Yo creo que aparte, cuando uno es una madre que trabaja, uno tiene muchas cosas sobre la mesa, sobre el plato. Entonces esa capacidad de organizar me ha ayudado a lograr cosas y mantener las cosas en control. Entonces, ahora la sombra de eso, porque todas las habilidades tienen una sombra, es el tema de dejar que las cosas fluyan. A veces tengo que ser mucho más consciente. Las cosas tienen que fluir, no puedo controlar todo, no puedo organizar todo. Entonces, hay momentos en que yo tengo que trabajar mucho en mantenerme en balance de cuando se le va a uno la mano en la organización, para poder estar uno consciente de que hay cosas que no se pueden controlar y que hay cosas que van a fluir. Sí, porque sí. Esa es uno de los temas de. Yo siempre trato de ver, you know, hay una teoría de psicología que se llama, que es el de el abuso de una habilidad, ¿no? Del stress finder, de lo mejor la conoces. Y es toda habilidad, cuando se hace un abuso de la habilidad, se convierte, comienza a convertirse en un área de oportunidad. Entonces yo trato de hacer siempre esa reflexión, y cuando hago coaching con la gente en el trabajo o con los líderes a los cuales apoyo, digo, eso está muy bien, ¿cuándo comienza? ¿Cuándo el abuso de eso comienza a ser un problema? Entonces, yo siento que en ese sentido todo tiene esa sombra, y que uno tiene que entender cuáles son las sombras de sus habilidades para poderse mantener en balance.
Buenísimo. Tú también estás, eres coach certificada, y uno de los cursos que estoy tomando yo en este momento tiene que ver con el coaching metafórico. Entonces te quiero preguntar, y además eso nos va a ayudar a conocerte muy bien, si tú tuvieras que explicar quién eres de manera metafórica, ¿con qué te identificas?
Yo creo que yo no sé si puedo nombrar a algo o alguien. Yo me identifico con abrir camino. Cuando yo pienso por qué hago las cosas que hago, ¿dónde encuentro yo mayor satisfacción? Es cuando abro camino. Sí.
¿A qué se te parece abrir camino? ¿Qué se te viene a la mente cuando piensas en abrir camino?
O sea, yo ando a pensar qué podría ser.
A mí se me viene a la mente un río. Sí. Un río que va abriendo camino y podría ser un río.
Uh-huh. Y yo pensé en agua. Cuando estaba hablando de abrir camino, pensé en agua. Entonces yo creo que esa es una bonita metáfora. Y me acuerdas
de una frase de Hal Boyle que dice: lo que hace que un río nos dé tanta paz es ver que no tiene dudas, sabe que va a donde va y no quiere ir a ningún otro sitio.
Y para mí el tema de abrir camino es yo veo, por ejemplo, este tema de equidad de género y liderazgo femenino que ha sido un poco mi pasión de muchos años. Yo siempre lo he visto como nuestra generación o como las mujeres abrimos camino para las que vienen atrás, ¿no? Comenzamos a retar paradigmas, comenzamos a cambiar estereotipos, y eso solo abre camino para las que vienen detrás. Yo tengo hijos, conscientemente los he educado en el tema de la equidad, de cómo tratar a las mujeres, de cómo relacionarse con las mujeres, muy despegado de los estereotipos. Siempre he dicho, ojalá me hubiera dado una mujer también, porque yo hubiera criado a una mujer de una manera muy, muy independiente, autónoma, soñadora, con ganas de hacer lo que quisiera. Entonces, yo ese tema de abrir camino siempre lo tengo muy presente. Cuando me vine a vivir a Estados Unidos en el 98, también yo reflexionando sobre eso, yo abrí camino, mis hermanos siguieron después, yo soy la mayor, pero yo creo cuando yo hablo con ellos, porque mis hermanos son mis mejores amigos y yo hablamos mucho y somos muy cercanos, ellos me dicen, cuando yo me vine para Estados Unidos les demostré que se podía, eso se puede hacer, y me siguieron uno detrás del otro. El más chiquito vive aquí en Estados Unidos y ya se quedó a vivir, y el otro vivió 18 años aquí y se devolvió para Colombia hace un par de años. Entonces, ese es un poco mi propósito, cómo abro camino para nuevas generaciones, para mis hijos, para la gente que quiero. No le tengo miedo a tomar decisiones difíciles, no le tengo a experimentar cosas nuevas, no le tengo miedo.
A mí me encanta ese tema del empoderamiento femenino y he tenido varias conversaciones con otras líderes que te acompañan en Women in Connection, que es una organización que está haciendo cosas increíbles, porque creo que son mujeres que tienen una gran capacidad de generar impacto, y el trabajo que hacen a mí me encanta, y más ahora que voy a tener una niña en 3 meses. Lo cual me hace pensar mucho en la educación, y siempre he pensado que yo no deseo tanto que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino que tengan poder sobre ellas mismas. Y creo que eso es lo que más se ve en las mujeres, es cuando las mujeres son seguras y empoderadas, realmente es cuando puede salir lo mejor de ellas y, y cuando se conectan mejor con esa sensibilidad femenina y con esos valores femeninos que son tan importantes en el liderazgo y en la sociedad en general.
Uh-huh, así es, y yo creo que es lo que tú dices, cuando uno habla de empoderamiento femenino, de liderazgo femenino, lo que está hablando es de esa equidad, juntos somos más. Yo creo que hay gente que tiende a ver el tema en blanco y negro, entonces si las mujeres tienen más empoderamiento, si las mujeres logran más cosas a costa de que los hombres pierdan cierta posición de privilegio, ciertas cosas. Entonces, yo creo que todo este trabajo que hacemos en Women in Connection, todo este trabajo que yo hago desde Johnson a través de las políticas de equidad, es un tema de ampliar la visión. Juntos somos más que yo estoy, más que tú eres más que yo. Yo creo que cuando uno cambia el chip de que juntos somos más, pues el futuro es mucho más prometedor. Yo creo que hay gente que se siente amenazada y comienza a verlo en blanco y negro, y ahí es donde yo creo que perdemos oportunidades.
De acuerdo. Te quiero cambiar un poquito de tema para decir algo que a mí me gusta mucho, y es que lo que hace que muchas veces las personas no logren sus objetivos no es la falta de motivación, sino la falta de claridad, de entender exactamente para dónde van. Y quienes te conocen a ti de cerca dicen que eres una mujer con una gran claridad mental, súper organizada, y creo que parte de esa organización y de esa claridad mental vienen de un hábito diario que tú tienes, que es escribir en tu agenda, donde organizas y priorizas todo lo que tienes que hacer. Si nosotros pudiéramos meternos a ver tu agenda, ¿qué encontraríamos?
Mira, yo tengo una agenda, yo soy cero papel. No tengo papeles, tengo un cuaderno chiquito y el resto todo lo hago en línea. Sí. Entonces tengo una aplicación con la que opero. Y yo tomo...
¿Cómo se llama la aplicación?
Evernote. Yo uso Evernote con Evernote es mi cerebro accesorio. Yo manejo ahí toda mi vida, cosas personales, de trabajo, absolutamente todo. Entonces Evernote lo que te ayuda es a organizarte. Yo creo que yo organizo mi vida por listas. Esa es la manera en que yo me organizo. Entonces, listas son, por ejemplo, por nombres. Entonces, cada vez que se me ocurre hablar con alguien, le tengo un folder para cada persona. Pablo es uno, Ernesto, mi marido, es otro, y todas las personas del trabajo. Tengo un folder. Entonces, tengo que hablar esto con Pablo. Enseguida lo anoto. Cuando me reúno con Pablo, saco mi folder y ahí están todos los temas que tengo que hablar con esa persona. Tengo listas de, por ejemplo, de reuniones, cosas que hay que hablar en esta reunión, listas de compras. Entonces se me ocurre, hay que comprar algo para la casa, tengo una lista que se llama compras y hay un archivo que se llama para la casa, ahí yo veo. Entonces todo está súper organizado, nada se me escapa. Yo tomé un curso hace, no te voy a decir cuánto, como 20 años, que se llama Efectividad sin Estrés, y ese curso lo dan unos íntimos amigos míos, que tienen una empresa ahora que se llama 361 grados. Y ese curso te enseñaba este tema de manejar las listas, y tenía una cosa, una hipótesis que a mí se me quedó grabada, una teoría que decía, lo importante es uno vaciar el cerebro, porque cuando tú tienes cosas en el cerebro, comienzas a llenarte de estrés. Entonces, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Llega un momento en que pues no puedes manejar tanta información. Entonces, vaciar el cerebro es, apenas tengas uno de esos pensamientos que tienes que hacer, lo vacías en un cuaderno, una agenda, en el Evernote, en la aplicación que tú tengas, y eso te libera el estrés porque ya lo tienes agendado en un sitio para hablarlo con alguien o en una hora específica. Ya lo sacaste de la cabeza. Y eso yo lo aplico al detalle. Lo otro que aplico es, y que decía ese curso, es si hay algo que puedes hacer en 2 minutos o 3 minutos, hazlo de una vez. Entonces, eso lo aplico también. Un email que llega, lo puedo responder en 2 minutos, esto se resoluciona en 2 minutos, listo, lo contesto de una vez. Si no, lo archivo de cuándo lo voy a releer o cuándo lo voy a contestar.
Es interesante lo que cuentas porque llevar un diario realmente es una ciencia sobre la cual se ha investigado muchísimo recientemente y han encontrado una gran cantidad de beneficios, y parte de lo que voy a hablar en el podcast, en la introducción, o de lo que hablé en la introducción de este podcast, es acerca de esa ciencia de cómo escribir a diario permite procesar información, ayuda a liberar el estrés. Muchas veces cuando no podemos dormir y tenemos una cantidad de pensamientos en la mente, lo mejor que podemos hacer es levantarnos, escribir, sacar esos pensamientos, y eso ya libera nuestra mente como de esa tensión de tratar de darle vueltas a ideas que finalmente después se nos pueden olvidar o que nos tienen preocupados, y cuando las escribimos como que las podemos procesar. Esa ciencia de llevar un diario dice, aunque yo creo que eso es algo muy personal, que escribir a mano es lo más efectivo, porque existe como una conexión entre la mano y el cerebro, aunque yo creo que si tú, por ejemplo, tienes el hábito de escribir en Evernote y a ti te funciona, a mí me parece que uno tiene que seguir haciendo lo que le funciona y no tiene que necesariamente cambiar. Pero es muy interesante todo lo que nos cuentas sobre ese tema.
Pero tú tienes, yo creo que el tema de llevar un diario a mano, de reflexiones, sobre todo de emociones, es súper importante. Yo lo hago con tanta regularidad, pero sí lo he hecho en momentos en que lo necesito. Y poder nuevamente vaciar el cerebro, vaciar el corazón en un diario, es una práctica que yo recomiendo a mucha gente.
Es espectacular, y son 5 minutos al día. Uno no tiene que pasar demasiado, entre 5 y 10 minutos, en los cuales tú puedes empezar a hacerte preguntas poderosas. O sea, por ejemplo, hay una pregunta que a mí me gusta mucho: ¿qué es lo que realmente quiero? Y eso puede aplicarse a tu trabajo, a las relaciones, a un proyecto, a lo que tú quieras. Es preguntarte y profundizar y profundizar y profundizar acerca de qué es lo que realmente quieres, y te permite como ir a la esencia de las cosas y entender qué es lo que verdaderamente quieres o necesitas en un momento determinado de tu vida, y es algo muy poderoso. Qué bueno que tú nos cuentas que también haces eso para procesar emociones. Eso es algo que nunca nos enseñaron, por ejemplo, cómo manejamos nuestras emociones, y cuando tenemos la capacidad de escribir, pues tenemos la capacidad de verlas, de reconocerlas, de procesarlas, y de esa manera pues ni nos hacen daño a nosotros, ni le hacen daño a las personas que están cerca de nosotros.
De acuerdo.
María Elisa, hay una anécdota que me gusta mucho, y es que cuando tú te casaste con tu esposo Ernesto, ustedes se fijaron en el objetivo de ir a especializarse en Nueva York. Dijeron como que algún día vamos a ir. Entonces tú le dijiste, bueno, pues ¿cuándo vamos a arrancar? Y él te dijo, no, pues pero es que no tenemos universidad. Entonces tú decidiste aplicar a Columbia y pasaste a la Universidad de Columbia, que es una universidad súper prestigiosa, es una gran universidad. Entonces cuando le dijiste a Ernesto, bueno, pues ya tengo acá la carta de que me aceptaron en la universidad, y él te dijo, bueno, pues ¿y ahora cómo lo vamos a pagar? Entonces tú le dijiste, pues espérate un momento, y te fuiste a Colfuturo y te conseguiste una beca. Y aplicaste a la beca en Colfuturo y te la ganaste. Entonces, eso es lo que nos muestra un poco, es que lo que tú has querido lo logras y lo cumples. ¿Cómo esa mentalidad determinada y enfocada en tus objetivos te ha ayudado a ser exitosa en lo que haces?
Mira, es una historia divina, sí, yo sé. Y lo que de pronto Ernesto no cuenta de esa historia es que parte también de esa determinación es... dos cosas que yo le reconozco a él y que soy muy agradecida eternamente, porque mi mejor aliado siempre ha sido Ernesto. Uno es que él me dio la seguridad para decir, bueno, si esto sale, nos vamos. O sea, cualquiera puede haber dicho, no hay manera. Así salga la beca que salga, pues, ¿qué voy a hacer yo? O yo no tengo, mientras yo no resuelva, pues no nos vamos. Al contrario, siempre fue bueno. Si tú quieres ir, vete, y si tú quieres ir, hazlo, y si te sale, nos vamos. Y el segundo es que, como te digo, él siempre ha sido mi mejor aliado. Las decisiones más difíciles de mi carrera, siempre él ha sido el que me ha motivado a tomarlas. Así que, como te digo, este tema de la equidad y juntos somos más, ahí yo lo he vivido en carne propia y estoy eternamente agradecida. Pero para responderte la pregunta de esa determinación, yo creo que la manera como he llevado yo mi carrera, yo creo que hay dos maneras que yo he visto en la gente de llevarlas. Uno es, hay gente que dice, yo quiero llegar a ser vicepresidente, CEO o el presidente de esta compañía, y esto es lo que voy a hacer para llegar a esa posición. Hay gente que va poco a poco y va viendo, se va gozando las oportunidades y esas oportunidades hablan otras oportunidades y se van tomando decisiones. Yo soy más lo segundo que lo primero. Las dos las he visto y las dos son efectivas. Yo he visto gente que se ha propuesto llegar a ser presidente y ha llegado muy metódicamente y he visto la gente que va paso a paso y también ha llegado. Entonces, para mí la determinación es va ligada a mí personalmente en gozarme la situación, dar lo mejor de mí, entregar lo mejor que puedo y eso me ha abierto la siguiente oportunidad. Y luego cuando esa siguiente oportunidad ha llegado, yo lo he visto con dentro del marco de dos cosas. ¿Qué tan diferente es esta nueva posición o esta nueva oportunidad de lo que vengo haciendo? ¿Sí? ¿Cómo me va a complementar, me va a enriquecer? ¿Qué tan diversa es en términos de experiencias? ¿Y cómo me va a preparar mejor? Con esas dos decisiones yo he tomado, con esas dos preguntas yo he tomado mis decisiones de carrera, por lo menos, y me ha funcionado.
Me encanta lo que cuentas porque creo que el cuando tienes objetivos claros y confías en lo que puedes lograr, básicamente puedes hacer realidad cualquier sueño que tengas. Te quiero preguntar, ¿tú te mueves en el área de recursos humanos de una multinacional como Johnson & Johnson en Estados Unidos y el entorno en el que te involucras a diario es un entorno comprometido con la excelencia? Eso nos muestra un poquitico que ese tipo de organizaciones tienen una cultura y la cultura básicamente es esa red invisible de relaciones, vínculos entre las personas, confianza, autenticidad. ¿Cuáles son para ti las claves que permiten a una organización crear una cultura de alto desempeño?
Buenísima pregunta. Yo creo que las culturas que logran ahí alto desempeño son aquellas que tienen varios componentes. Uno, yo creo que hay un tema de... Voy a hablar de temas un poco más subjetivos y temas un poco más objetivos. Yo creo que entre los temas más subjetivos está una cultura donde la gente se pueda establecer relaciones de confianza, donde tenga la libertad de sentirse quién es. Yo puedo traer mi ser auténtico al trabajo. No tengo que pretender ser una persona diferente, no tengo que encajar en una cuadrícula, yo puedo traer quién soy. Yo creo que una cultura donde la gente pueda en traer todo lo que es decir, la parte personal y la parte profesional, es decir, donde se puedan hablar de temas de los hijos, temas personales y también obviamente temas profesionales. Entonces, ese sentimiento, yo puedo ser quien soy, yo puedo establecer relaciones de confianza, eso es fundamental. Luego hay unos temas más objetivos que son donde se comienzan a tener, donde se tienen objetivos claros, donde se tiene claridad sobre cómo llegar a esos objetivos, donde se tienen el manejo de conflictos saludables. Conflictos siempre es importante y es importante uno afrontarlo de manera saludable, donde yo puedo expresar mis opiniones y oigo las de los demás. Luego temas más formales como cómo manejamos reuniones, cosas un poco más tácticas, pero igualmente importantes. Cómo manejamos reuniones, cuáles son los objetivos de la reunión, cuál es el rol de cada persona. Luego, para mantener a la gente enganchada, cómo me imagino yo mis reuniones, inclusive hasta qué tipo de comida sirvo en las reuniones. ¿Cuándo hago pausas activas y cuándo no? Ya estoy yéndome a temas mucho más prácticos, pero yo creo que todo eso es lo que define una cultura de alto desempeño. Y por último, el rol de los líderes en una cultura de alto desempeño. Yo creo que los líderes moldean cultura. Inclusive cuando tú le preguntas a la gente, cómo es la cultura de esa organización, te vas a dar cuenta que inconscientemente terminan describiendo la personalidad del líder. Entonces, tener líderes que modelan, que lideran con el ejemplo, líderes que son disciplinados en las cosas que hacen, líderes que escuchan, líderes que crean un ambiente donde la gente se pueda sentir auténtica, donde la gente pueda hablar lo que piensa sin problema, donde la gente pueda colaborar y co-crear, es fundamental para crear una cultura de alto desempeño.
Yo trabajo mucho con organizaciones como acompañándolas en el desarrollo de sus equipos y he encontrado y encuentro con frecuencia que a las organizaciones les encanta decir que son orientadas al logro u orientadas al resultado. Eso es como una constante que para mí no ha tenido suficiente reflexión y te quiero preguntar lo que tú opinas. Yo creo que las organizaciones orientadas a sistemas o procesos de mejoramiento constante son organizaciones que son mucho más capaces de lograr resultados. ¿Por qué razón? Porque cuando tú te enfocas únicamente en los resultados, como que no tienes a veces las herramientas o la creatividad para llegar hasta donde quieres estar. En cambio, cuando tú te enfocas en los procesos, además hay algo importante y es que el resultado es algo que nadie puede controlar los resultados, mientras que sí podemos controlar los procesos, podemos dividir un resultado en muchas variables que inciden en los resultados y podemos mejorar todas esas variables y al final de mejorar todas esas variables estamos más cerca de lograr un resultado que al final existen muchos factores que pueden hacer que se dé o que no se dé. Uh-huh. Y esto se me parece más a eso que habla Simon Sinek de hablar de el juego finito o el juego infinito y el trabajo y la vida son juegos infinitos donde las reglas cambian, donde no hay un tiempo determinado y donde creo que cuando nosotros nos enfocamos más es en nuestro proceso diario, en desarrollar habilidades, pues mayor capacidad tenemos de alcanzar esos resultados que estamos necesitando. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es tu percepción de ese tema?
Mira, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que de la que las organizaciones logran los resultados no es por el resultado per se, sino yo creo que las organizaciones tienen que hacer un ejercicio de cuál es su aspiración y cuál es su propósito. Yo creo que hay algunas organizaciones que hacen eso muy bien, de hecho Johnson & Johnson lo hace espectacular. Entonces, ¿cuál es el por qué estamos aquí reunidos? Es decir, no estamos aquí para lograr la meta de diciembre del 2021, ni vender más. Eso es una consecuencia de otras cosas. Yo creo que ¿cuál es la razón de ser? ¿Por qué hacemos lo que hacemos cada día? Entonces, yo creo que las organizaciones tienen que tener ese ejercicio de mirar y decir ¿cuál es nuestro propósito? Y el por qué existimos. Al final, ¿qué es lo que dejamos?
Claro, es esa claridad para tomar decisiones.
Exactamente, porque cuando tú tienes un propósito, el por qué hacemos lo que hacemos, para qué hacemos lo que hacemos, y luego la segunda conversación que las organizaciones que tienen que tener es esa conversación de el cómo vamos a llegar allá, pero no es el proceso para llegar allá, sino cuáles son los valores que van a regirnos para llegar allá. Son dos acuerdos fundamentales que tienen que existir en toda organización, es cuál es nuestro propósito y cómo vamos a llegar allá en términos de valores, cuáles son los valores que nos van a regir. Cuando tú tienes esas dos coordenadas, eso guía las decisiones que tienes que tomar. Cuando te encuentras en esos predicamentos y en esos dilemas, lo que te ayuda es esa ancla en el propósito y esa convicción de cuáles son los valores que nos van a guiar.
Buenísimo. María Elisa, ¿qué libro le recomendarías a alguien que está interesado en desarrollar su potencial?
Ay, millones, millones, millones. Hay varios, hay uno, se me escapa el nombre ahora, te voy a decir cuál. Y es, ¿cómo se llama este señor? Que inclusive dio una conferencia en Colombia, ayúdame, espérate.
Danos pistas.
Del cerebro, que él dice que uno se programa y se repite estas como estos mantras en la cabeza, y eso va teniendo, eso va influenciando las neuronas y luego las conexiones neuronales, porque él se estrelló en una bicicleta.
Ya sé quién hablas. Joe Dispenza.
Ese sí. Lo leí hace poco, me gustó mucho. Se lo recomiendo a la gente.
Joe Dispenza vino a Colombia en enero o febrero del año pasado y tiene unas meditaciones absolutamente espectaculares, unas meditaciones guiadas, que él es un neurocientífico que pues tiene todo una filosofía muy muy interesante, y bueno, Joe Dispenza es muy conocido y súper recomendada, me parece genial. María Elisa, te quiero preguntar para terminar, de todo lo que has logrado hasta ahora, ¿de qué te sientes más orgullosa?
Mira, yo me siento más orgullosa de mi familia. Me siento, yo siempre digo, al final del día, inclusive cuando hay gente que renuncia en Johnson porque tienen un tema personal, porque recientemente tuvimos un caso de una señora que renunció porque tenía que manejar muchas distancias y la verdad que ya no le servía y tenía que estar más cerca a sus hijos, etcétera. Yo siempre le digo, al final del día, cuando uno tenga 70 años, 75 años, uno no va a decir, esta posición tan importante que yo tuve, y me acuerdo cuando yo fui vicepresidente, no sé qué. Uno va a decir, ¿en qué están mis hijos son tan felices, mis hermanos, mi familia está contenta, es feliz? Entonces, al final del día, yo me anclo en eso. El trabajo es una oportunidad, me hace feliz, me absolutamente me encanta mi trabajo y me siento realizada, pero al final del día yo me siento orgullosa es de construir una familia, de construir hijos con valores, hijos que se gozan lo que hacen, de tener un marido con el que tenemos una relación espectacular. De eso me siento más orgullosa. Me siento orgullosa, además, de un poco, como te digo, de abrir camino y demostrar que uno puede tener una carrera exitosa y puede tener una familia exitosa. No es esto o lo otro, que muchas veces las mujeres que trabajamos nos encontramos un poco con esos paradigmas de ella se dedicó a ser mamá. Hay unos comentarios que yo oía cuando mis hijos estaban chiquitos. No, ella, es que yo me quedo en mi casa porque yo prefiero ser mamá. ¿Qué quiere decir eso? Pero es que trabajamos, preferimos no ser mamás. Entonces, hay una cantidad como de esos microagresiones que se usan a veces con las mujeres que trabajan. Me siento orgullosa cuando he demostrado para las otras mujeres que vienen atrás que se puede, que uno puede tener una linda familia y puede tener una linda carrera. Uno no tiene por qué en un momento de su vida tener que escoger una cosa por la otra.
Pues María Elisa, de verdad que me encanta escucharte, realmente he aprendido muchísimo y uno se da cuenta al oírte y al conocer tu historia, por qué estás donde estás y por qué has logrado llegar a una multinacional, pero también esa sencillez que nos muestra que las cosas importantes a veces no tienen nada que ver con una posición ni con una cuenta de banco, sino tienen mucho más que ver con el corazón y con esas relaciones que hemos podido construir, porque eso es lo que definitivamente no cambia. Todo lo demás puede cambiar, pero eso que tenemos en el corazón es lo que permanece.
Gracias a ti, Pablo. Mil gracias por pensar en mí. Gracias por la oportunidad de poder tener esta charla introspectiva. Preguntas difíciles, déjame decirte, pero preguntas muy buenas que me han hecho reflexionar. Así que mil gracias por la oportunidad.
El libro que recomiendo esta semana es El sutil arte de que te importe un carajo, o The Subtle Art of Not Giving a Fuck, de Mark Manson. Este libro nos ayuda a aterrizar nuestras expectativas sobre nosotros mismos y el mundo en que vivimos a partir de identificar y aceptar nuestras limitaciones. Este es el origen del empoderamiento. Una vez que abrazamos nuestros miedos, limitaciones y debilidades, que son verdades dolorosas, una vez que integramos nuestra sombra en quienes somos, solo en ese momento encontramos el coraje, fuerza y determinación que buscamos. Este libro nos ayuda a poner los pies en la tierra para llevar una vida más plena y satisfecha. Sígueme en mi página web www.pablojacobsen.com, en mi cuenta de Instagram pablo.jacobsen, en mi canal de YouTube con el mismo nombre y en mis perfiles de LinkedIn o Twitter. Conéctate cada semana con Máximo Desempeño para descubrir historias inspiradoras e ideas poderosas que te permiten llevar tu potencial y experiencia de vida al máximo nivel. Un abrazo de gol. Chao, chao.